En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, amigos. En este mediodía de la fiesta de Reyes, en el tiempo de El Espejo, les ofrecemos a continuación El Belén de las Bodas de Seda. Es un relato navideño de Cristina Hinojés, publicado por la revista 21 en este tiempo de pandemia y en torno a la ilusión y esperanza que nace desde la adoración de los reyes al niño recién nacido. Pero antes de comenzar, su autora nos acerca las claves de esta historia y el especial protagonismo que en ella tiene el cuadro La Adoración de los Magos de Lorenzo Mónaco, que puede contemplarse en la Galería Uffizi.
Hace unos años, la Universidad de Oxford creó lo que se conoce como el TORCH, que en español vendría a ser algo así como el Centro de Investigación de Humanidades de la Universidad de Oxford. En este centro confluyen las facultades de literatura inglesa, lenguas clásicas, teología y religión, lenguas modernas, historia, arte, filosofía. Participan por igual profesores y alumnos, y su forma de trabajo consiste en implicar a la mayoría de esas facultades en un proyecto de investigación. Unas veces investigan ya evidencias y otras lanzan hipótesis en principio ya algo razonadas. Pues bien, hace un tiempo un alumno lanzó una hipótesis sobre el cuadro La Adoración de los Magos, de Lorenzo Mónaco, que fue pintado en 1420. La hipótesis en la que siguen trabajando es que el tercer rey, también arrodillado, puede ser una mujer. Normalmente la escena o personaje que da razón de ser a un cuadro se suele colocar en el centro, o si está desplazada se procura resaltar de alguna manera. En este cuadro, si se traza una línea vertical en el mismo, vemos cómo la figura del tercer rey ocupa el centro de la escena. Es como si viendo esa figura pudiéramos empezar a ver las diferencias con el resto. Lorenzo Mónaco pintaba figuras alargadas con rasgos un poco idealizados. Basta con ver el caballo a la derecha del cuadro. Sin embargo, esta figura, la del rey, tiene unos rasgos mucho más finos, más delicados en la silueta, con un detalle que pasa desapercibido. El resto de los personajes, aunque no se ve, llevan unos cinturones, como es natural en la cintura, que hace que el tejido de las túnicas cree un pliegue que cae sobre ellos hacia adelante. Esos cinturones normalmente serían de cuero. Nuestro rey lleva un cinturón de tela, sujeto a la espalda con lo que se adivina que es un lazo, y lo lleva puesto justo debajo del pecho para resaltar las formas femeninas, que era lo propio de la época. Su túnica es la única cuyo tejido es de brocado o está bordada al menos. Las mangas de la misma se ajustan a las muñecas para evitar mostrar los brazos si los mueve. Las dos manos sujetan con suavidad el recipiente que contiene la mirra, que no olvidemos es lo que llevaron las mujeres al sepulcro. Además de la fineza de la figura en todo su conjunto, la suavidad de los rasgos femeninos del rostro, enmarcado todo él por los rizos de su cabello, el rubor de las mejillas, la propia delicadeza en la forma de estar arrodillada, la corona situada en el suelo, no podemos dejar de ver que es la más profusamente decorada de las tres. Todos estos elementos permiten admitir la hipótesis del alumno de Oxford. Las preguntas se empiezan a formular solas. ¿Por qué tantas diferencias con otros personajes? ¿Cómo pudo Lorenzo Mónaco idear y arriesgar esta figura? ¿Qué podía saber él para pintarla así? ¿Dónde obtuvo esa información? Algunas preguntas no tienen respuestas. ¿Por qué arriesgó? Pues todavía no lo sabemos. ¿Por qué tantas diferencias? Pues tal vez para centrar la vista en esa figura. ¿Y sobre qué podía saber él y dónde obtuvo esa información? Tenemos que tener claro que Lorenzo Mónaco era, por así decir, el nombre artístico de Piero di Giovanni, que había sido monje, de ahí lo de Mónaco, especialista en iluminar, es decir, en pintar miniaturas en pergaminos y en libros. Y para pintar esas miniaturas tenía que leer el contenido de esos textos. ¿Pudo leer algo que le diera la idea? Pues entra dentro de lo muy posible, porque las bibliotecas monásticas tenían auténticos tesoros. Me pareció muy interesante esta hipótesis que están trabajando en Oxford y la vi muy original para crear un cuento de Navidad.
La cadena COPE te ofrece El Belén de las Bodas de Seda, un relato de Cristina Hinojés publicado por la revista 21. Desde la admiración y ternura en la adoración de los magos al niño recién nacido.
El día había sido duro en el trabajo. La pandemia de la COVID-19 no dejaba de golpear de mil maneras. Algunos retrasos en los envíos impedían ir cerrando todo antes de Navidad. Los nervios a flor de piel. Horas extras que sería imposible cobrar. Tensiones por todas partes. ¡Ay! Al menos era viernes. Llovía y hacía frío en la calle. 10 minutos de respiro sin que nadie se diera cuenta. Tenían prohibido el descanso de 20 minutos, que por ley les está permitido a quienes tienen jornada intensiva. Una jugarreta más, entre otras, de la empresa. Aprovechó para tomarse un té en su despacho y revisar los mensajes que había recibido en el móvil. 2 mensajes de amigas para quedar. 1 de su marido, a ver quién hacía la compra de la semana. Y 3 de ofertas del Black Friday. Además, Black Friday. Se había olvidado por completo del dichoso fin de semana de compras con supuestos descuentos para los regalos de Navidad. Dejó el móvil en la mesa, tomó un poco de té e intentó cerrar los ojos cuando, de nuevo, entró otro mensaje en su móvil. Era su amiga Isabel, que le enviaba una foto con un mensaje que decía:
¿Te has fijado bien? Hay un detalle curioso y no comentaste nada.
Amplió la foto y sonrió. Era una imagen de la adoración de los magos de Lorenzo Mónaco. Había visto la pintura con su marido y sus hijos en el último viaje que habían hecho a Florencia, en la Galería Uffizi. ¡Qué maravilla de pintura! Habían disfrutado mucho con aquella pintura y durante varios días había sido parte de sus conversaciones. También lo había comentado a la vuelta del viaje con Isabel y otras amigas. Sonrió ante el recuerdo de Florencia y del cuadro. Cerró el móvil y volvió a comprobar el estado de los envíos. Salió del trabajo con 2 horas de retraso. Había pensado en aprovechar para hacer algunas compras en el dichoso Black Friday. Pero llovía demasiado y el frío era intenso.
¡Buf! ¡A casa! Hay más Black Friday mañana y pasado.
Llegó a casa. Al abrir la puerta, vio algunas bolsas por el suelo y pensó que era la compra que había hecho su marido. Pero no, no era la compra. Sus hijos habían decidido hacer limpieza de los adornos de Navidad y ver si se necesitaba algo nuevo. Al fin, la limpieza era a fondo. 3 montones para reciclar daban idea de lo serio que era el proceso.
No toquéis la caja del Belén pequeño que está completo. Y si hay algo que comprar, haremos una lista.
Cada uno de sus 3 hijos había tenido su propio Belén de pequeño. Ella y su marido veían interesante que cada uno lo pusiera para que percibieran lo significativo que era montarlo y cuidarlo. Les fueron explicando la importancia que para los cristianos tienen esas figurillas y lo que representan. Los belenes eran de plástico, ya que así los niños jugaban con ellos y de paso siempre se colaba alguna figura tan chocante como anacrónica, como el año en el que a su hijo segundo se le metió en la cabeza que los reyes no irían en camello y lo harían en moto. Fueron en moto y no pasó nada, salvo que los camellos desaparecieron de casa misteriosamente. También, un año compartieron tejado del establo El Ángel y un superhéroe de nombre impronunciable. A ella le gustaba el Belén pequeño. Pequeño porque solo tenía las figuritas justas. Y en este nunca entraban extraños. No tenía gran valor material, ya que las figuritas eran de escayola. Eso sí, maravillosamente pintadas por las manos de unas monjas contemplativas que realzaron todos los detalles. Lo habían comprado la primera Navidad de casados y era ese detalle el que daba todo el valor. La cena estaba preparada y los niños casi habían terminado la faena de reciclaje navideño, cuando, de repente, un estruendo invadió la casa.
Mamá, mamá, ha sido sin querer. Solo se ha roto San José, el pesebre y el niño. Lo arreglaremos nosotros.
El pobre San José convertido en añicos, el pesebre partido en tres pedazos y el niño, pobrecillo, había perdido la cabeza. Se había salvado la figura de María, que milagrosamente al caer había conservado la envoltura de esponja. El Belén de casados, que así lo llamaban en casa, había dejado de existir. Su marido se enfadó con los niños por tocar la caja que sabían que no podían tocar. Y ella intentó hacerles ver que si se les decía que no tocaran algo, no lo debían hacer. Los niños estaban preocupados porque con lo que quedaba de sus belenes de plástico no salía uno completo. Tenían dos San Josés, pero no había niños Jesús. Dos vírgenes, pero las dos con las caras pintadas. De ángeles estaban surtidos. Y entre los tres belenes sumaban 7 reyes, 5 camellos y 3 motos. Se miraron asustados. Se habían cargado el Belén.
¿Y dónde nacería Jesús?
Después de una cena tensa y, por supuesto, sin postre, se fueron a la cama sin protestar. Su marido se puso a jugar en el ordenador.
También podría haberse quedado a ayudarme.
Y ella se armó de paciencia, juntó todos los trocitos que pudo de las accidentadas figuras y comenzó la labor de pegarlas. Había que intentarlo todo para tener Belén esa Navidad. Era una labor de mucha paciencia y hasta donde pudo, se hizo. Pero el pobre San José no tenía remedio y la cara del niño había desaparecido. Se sintió triste. Le tenía mucho cariño a ese Belén. Verdaderamente, este sí que había resultado un Viernes Negro y no un Black Friday. Habría que comprar otro Belén, las piezas justas para esta Navidad. Pero también quería que sus hijos fueran conscientes de lo que habían hecho y decidió que no habría Belén este año en su casa y que los niños montasen el suyo con las piezas que tuvieran. Sin pensarlo, abrió el teléfono y buscó la imagen que le había enviado su amiga Isabel. La imagen de la adoración de los magos de Lorenzo Mónaco le pareció, si cabe, más bella todavía. Y entonces, en el silencio de la noche, ya todos estaban dormidos, fijándose con detalle, lo vio. No podía ser. Imposible. Su marido y ella habían comentado lo curioso que resultaba que las figuras negras estuvieran en segunda fila y ninguna de ellas fuera Baltasar, que las coronas de dos de los magos estuvieran en el suelo y la de Gaspar la sostuviera alguien en la mano. Pero esto, ¿cómo se les pudo escapar? Casi despierta su marido para que viera lo que acababa de descubrir, pero quería estar segura, así que cogió el ordenador, buscó la imagen de la pintura y en grande lo volvió a comprobar. ¿El tercer mago era un muchacho joven o era una mujer? Se fijó con mucho cuidado y vio que los cinturones de las figuras masculinas quedaban prácticamente a la altura de la cadera y con la tela holgada encima de ellos. Sin embargo, el cinturón de la figura del tercer mago, el que está arrodillado en último lugar, lo lleva justo debajo del pecho, que es donde lo llevaban las mujeres en aquella época y sin posibilidad de que le quedara holgada la tela por encima. Por otra parte, pensó que ese mago era el encargado de llevar la mirra, que simbolizaba la humanidad y que hacía referencia a su muerte, y la mirra la llevó María Magdalena. En su rostro se dibujó una sonrisa de complacencia que no llegó a más porque a la vez se le cerraron los párpados. Un penetrante olor a café recién hecho le hizo despertarse. Al abrir los ojos, tenía junto a ella una taza de café sostenida por la mano de su marido que le sonreía.
No hay más remedio. Este año no habrá Belén.
Pero tendremos igual Navidad.
Al rato aparecieron los niños con cara de no haber roto un Belén en su vida. Como era tradición, el día de la Inmaculada se sacaron los restos de los tres belenes de los niños y recordando el desgraciado suceso del Black Friday, montaron como pudieron el Belén. María, la única figura del Belén de casados, quedó como recuerdo de lo que nunca más podría ser. Del resto de belenes se eligieron las figuras en mejor estado y se fueron colocando en la entrada de la casa, lugar elegido desde siempre para el Belén. Este año, los reyes montaban sus habituales camellos. Conforme se acercaba el día de Nochebuena, el ajetreo familiar era mayor. Este año tocaba organizar la cena y no había que dejar nada para el último momento. Eran muchos. Habría que juntar mesas, mezclar vajillas y hacer la cena. Cada vez que salía de casa y regresaba, al abrir la puerta, la ausencia de su Belén la ponía melancólica. Acostumbrada a ver su sencillo pero bonito Belén, ver la imagen de María tan bellamente pintada, junto a las toscas imágenes de plástico aprovechadas de otros belenes de sus hijos, no ayudaba mucho.
Es lo que hay este año.
Por fin llegó la Nochebuena y todo estaba dispuesto según lo habían acordado ella y su marido. La mesa de los adultos con el mantel y la vajilla antigua de su abuela. El centro con la vela blanca que se encendía a medianoche y adornado con frutas y canela para perfumar el ambiente. Unas tarjetas con las letras de los villancicos. Y la mesa de los niños, 5 en total, con un mantel de coloridos motivos navideños. Los platos de diario para evitar disgustos. Y las tarjetas con letra más grande para que también pudieran cantar los villancicos. Todo como les gustaba. Todo salvo el Belén. Mientras daba los últimos retoques a la cena y su marido ayudaba a los niños a terminar de arreglarse, pensó que con lo que le gustaba también el Belén a su marido, salvo el disgusto inicial, no lo había visto muy afectado por el suceso. Le extrañó, pero el timbre de la puerta la sacó de su pensamiento. Los invitados empezaban a llegar y los niños, ya imposibles de parar, comenzaron su celebración particular. Los abuelos se sorprendieron del Belén tan original que habían puesto y se miraban extrañados, aunque no dijeron nada. Los demás casi ni se fijaron. Ya estaban sentados alrededor de la mesa cuando su marido se disculpó un momento y salió al pasillo. Ella, atenta a la conversación y al cuidado de la mesa de los niños, no se dio cuenta que también su suegro se levantaba y se dirigía hacia la puerta. De repente se fue la luz. Y un instante de silencio se adueñó de la casa.
Cuidado, que nadie se mueva, enseguida volverá la luz.
La luz volvió tan rápido como se había ido, solo que esta vez, al iluminarse la estancia con todos a punto de celebrar la Navidad, su marido estaba en la puerta con un paquete grande y plano, y con una sonrisa que solo se tiene cuando uno sabe que va a hacer muy feliz a quien ama.
Toma, ábrelo. Ya no sabía dónde esconderlo para que no lo vieras antes de tiempo.
Ella, sorprendida, vio que todos la miraban y que los niños estaban boquiabiertos y dirigió a su marido un gesto de sorpresa.
¿Para mí?
Se acercó, tomó un cuchillo de la mesa y rasgó la cinta de embalaje que cerraba la caja de cartón. Hasta ese momento no se había fijado que la caja era de una plataforma de compra por internet.
¡Qué raro! No he oído que llegara ningún encargo hoy.
Con mucho cuidado, por indicación de su marido, abrió la caja y sacó el contenido. No pudo evitar las lágrimas cuando vio que se trataba de una impresión digital de altísima calidad del cuadro Adoración de los Magos de Lorenzo Mónaco, que tanto le había gustado al verla en la Galería Uffizi. Tenía hasta el detalle de un sencillo marco de madera, igual que la original, pintado en oro viejo. Abrazó a su marido como si nunca lo hubiera hecho. Ni que decir tiene que el cuadro presidió la cena. Estaba feliz. Tras la cena y el encendido de la vela y el canto de los villancicos, su marido dijo que había que colocar el cuadro donde correspondía. Así que fueron a la entrada. Y aunque con protestas de los niños, quitaron el Belén de plástico y lo colocaron allí, en la mesita cubierta con una tela de seda oscura y sobre un atril que también había comprado su marido, el cuadro de la Adoración de los Magos. Una sencilla vela en un candelabro de cristal lo completó.
Querida, El Belén de Casados ha pasado a la historia. Hace poco hemos celebrado nuestro 12º aniversario, así que desde ahora este será nuestro Belén de las bodas de seda, lo que le corresponde a los 12 años de matrimonio.
Todos celebraron el cariñoso gesto de su marido y lo precioso que quedaba en la entrada el cuadro. Al día siguiente se levantó temprano y se preparó un café mientras todos dormían. Se acercó a la entrada, contempló el cuadro con detalle y se fijó más en el tercer mago. Sí, sin duda alguna era una mujer, estaba segura. Después de todo, ¿por qué no podía haber ido una mujer a adorar al niño? Y regresó a la cocina sonriendo y feliz de tener ahora el Belén de las bodas de seda. Vio la caja de cartón y la fue a guardar antes de que los niños la convirtieran en una nave espacial. Al ir a meterla en el armario, se fijó en la fecha y hora en la que se había hecho el pedido. ¡No era posible! Ella, pensando que su marido prefería jugar en el ordenador en lugar de ayudarle a intentar pegar su Belén de casados, y lo que estaba haciendo era comprar esta maravillosa reproducción digital el mismo día del desastre. Recordó que tenía cinta de embalar transparente y fue a buscarla. Cortó algunas tiras y con ellas protegió la fecha de la caja para que nunca se borrara. Quería guardarla así, protegida. Miró hacia la entrada y, aunque estaba la luz apagada, le dio la sensación de que había una luz con un brillo especial que salía del cuadro, de su Belén de las bodas de seda. No le extrañó, porque la luz verdadera es capaz de iluminar cualquier oscuridad y transformar en luz y esperanza hasta un fatídico día.
Has escuchado El Belén de las bodas de seda. Producción Faustino Catalina. Diseño sonoro Juan Antonio Fernández Machado. Con las voces de Alba García Carpintero, Roberto Pablo, Rebeca García, Silvia Martínez y Becky Pablo.
Sopra i cieli ancor più su, dolci canti di angeli, e dai monti fin qua giù, portan gioia.